gracias porque con tu sangre nos diste acceso a este lugar, la sala del trono, al trono de la gracia. No podíamos entrar, Señor. Forma. Nuestro pecado nos había destituido de esa gloria. Oh, pero tu sangre, por tu sangre tenemos confianza para entrar cuantas veces querramos a este lugar. Enséñanos a habitar. Enséñanos a tomar nuestra posición en lugares celestiales, sentados con Cristo. Y ver todos los días, todo el tiempo, lo que los ángeles ven, lo que los cuatro seres vivientes ven, lo que esos 24 ancianos ven. Tanta gloria. Tanta gloria. Fuimos creados para esa gloria. Nuestra alma se sana. En la sala del trono nuestra alma se sana. Mi alma me dice, nací para estar en este lugar. Maxi, no salgas de este lugar. No salgas de este lugar. No importa dónde estés. No importa qué estés haciendo. Mi alma me dice, no salgas de este lugar. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a nadie, a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado al libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
sea la gloria, sea la
honra, al que está sentado en el trono,
poder, y al que está sentado.
Almas son saciadas en tu presencia. Gracias por darnos a degustar, siendo testimonio de tu Espíritu, diciendo: pueden vivir esto todo el tiempo, en todo lugar, en sus trabajos, en sus iglesias, en sus casas. Hay una puerta abierta en el cielo y una voz que dice: sube aquí y te mostraré. Por mi sangre puedes subir a este lugar. Señor, te damos gracias. ¿Cuántos pueden darle gloria y celebrar la sangre de Jesús que nos da acceso a este lugar? Wow. Dulce presencia de Jesús. ¿Cuántos disfrutan de estos momentos? Yo me quedé a vivir. Suspendamos el vuelo de esta noche. Hagamos una vigilia. Wow. ¿Están felices? ¿O están felices? Ya me enseñaron la cultura de Randy. Bueno, queríamos, hoy es nuestra última sesión y con Agustín queríamos darles gracias por su hospitalidad. Con Agustín venimos de Argentina. Tal vez deberíamos haber empezado así el primer día. Ni nos presentamos. Pero creo que fue el Señor para que solamente su palabra y Él solo sea exaltado. Pero solamente queríamos decirle que estamos agradecidos. Todo nuestro ministerio les manda un gran saludo. Mariano, su director. Somos parte de un ministerio en Argentina que se llama Misión Instituto de Entrenamiento Ministerial. Es un ministerio que tiene 4.500 alumnos de más o menos unas 30 naciones. Tenemos un internado de 3 años, una carrera presencial de muchas modalidades, pero también una carrera online. Tiene como 1.500 alumnos, donde entrenamos a las personas para poder atravesar en victoria los últimos tiempos. Entrenamos líderes, pastores. Para nosotros es una honra poder estar compartiendo. Y nada, con Agustín. Agustín es el líder de la Casa de Oración, el director de la Casa de Oración. Tenemos una Casa de Oración que va camino a ser 24/7, y estamos todos los días por la mañana de 9 de la mañana a 1 al mediodía, y los viernes estamos 24 horas, Agustín con su esposa Diana dirigen la Casa de Oración. Me toca ser parte de todo el área de Biblia, últimos tiempos, la enseñanza, y realmente estamos agradecidos. Y quería poder empezar en esta última noche contando un poco mi testimonio, que tiene que ver con esto, es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. La obra que tenemos por delante es imposible. Hermanos, es imposible si no somos llenos del Espíritu Santo. Es imposible. Y yo siento que algo Dios está haciendo para marcarnos con todo esto. Y yo recuerdo, yo nací en un contexto muy conservador. No sé si conocen la denominación Hermanos Libres. ¿Se conoce acá en Colombia? Bueno, vengo de esa denominación, Hermanos Libres, que somos los menos libres de los hermanos. Un ambiente muy conservador, no había lugar para el Espíritu Santo. Para mí, para que ustedes entiendan, cuando yo veía a alguien hablar en lenguas, para mí estaba endemoniado. Ese fue el contexto donde yo nací. O cuando alguien caía bajo la presencia del Espíritu Santo, para mí estaba bajo la influencia de demonios. Ese así crecí. Tengan misericordia de mí. Pero en el 2015 me caso con una mujer que se llama Antonella, de Buenos Aires. Yo era de Santa Fe, de una provincia 500 kilómetros al norte, y me caso con esta mujer, nos vamos a vivir a Buenos Aires, y de repente estoy lejos de mi familia, lejos de mi casa, de mi trabajo, una iglesia nueva, todo nuevo. Y recuerdo por las mañanas, yo nací en una familia cristiana, pero por las mañanas empiezo a leer el libro de Hechos. Para ese momento tal vez lo había leído decenas de veces, pero esta vez me estaba pasando algo. Lo leía y por dentro yo decía, mi vida no tiene nada que ver con la de estos hermanos. Si lo que el libro de Hechos se supone es una plataforma sobre la cual la iglesia tiene que ir construyéndose e ir incluso de gloria en gloria, yo no tengo nada que ver con esta gente. Yo escuchaba que los enfermos eran sanados, el lugar donde oraban temblaba, eran llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibía ir a un lugar, pero los dirigía a otros. Yo decía, ¿qué es esto? Y por dentro, lejos de frustrarme, claro, llegué a la conclusión de que aunque era líder de jóvenes, líder de adolescentes, yo ministraba la batería en la adoración en mi iglesia, y de repente, como líder, tuve que reconocer que yo no conocía al Espíritu Santo. Y lejos de frustrarme, entró un clamor dentro mío, que fue este. Señor, si lo que yo estoy leyendo en las páginas de mi Biblia está disponible, yo lo quiero. Y por meses esa fue mi única oración. Señor, si esto está disponible para mí, yo lo quiero. Así que empecé una búsqueda muy fuerte. A cualquier persona que veía un poco ungida le pedía que ore por mí para ser lleno del Espíritu Santo. Y claro, yo llego a Hechos 19, donde Pablo le pregunta a estos hermanos si habían sido bautizados en el Espíritu, y ellos dicen, ni escuchamos de un Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, dicen ellos. Y Pablo los bautiza en nombre de Jesús, y luego impone manos sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. Yo dije, Señor, si esto está disponible, yo lo quiero. Pero me di cuenta que, me acuerdo, fui a un viaje de misionero al Líbano, estuve en Líbano, en Palestina, en Turquía, en Jordania, me crucé con muchos misioneros, y a cualquiera yo le pedía, orá por mí para ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser bautizado en el Espíritu. Y no pasaba nada. Pero mi hambre se incrementaba. Yo sentía, ¿vieron cuando un niño está empezando a caminar? Que el papá le dice, bueno, da un pasito. Y cuando lo da, ¿qué hace el padre? Se aleja para que dé otro. Yo sentía que eso me estaba haciendo el Señor. Era como, mostrame tu hambre. Y en un momento yo te voy a alzar y te voy a llenar. Pero era como que mi hambre estaba siendo probado. A ver hasta dónde. Mostrame tu hambre. Y yo no paraba. Hasta que en un momento me di cuenta que necesitaba que alguien me enseñe a caminar. Piensen, yo era un líder. Y de repente me di cuenta que necesito que alguien que me enseñe de cero a caminar en el Espíritu. Y digo, voy a entrar en un ayuno y voy a pedir por alguien que me enseñe. Y recuerdo anotar en mi diario profético, Señor, dame un Elías. Dame un Elías, quiero ser un Eliseo para algún Elías y que alguien me enseñe. Y por 7 días solo oraba esto, Señor, dame a alguien. Y en el cuarto día de este ayuno, yo escucho por primera vez la voz del Espíritu Santo en mi oído, una impresión, no lo escuché audiblemente, pero fue muy claro. Yo escucho un nombre, que era el de Mariano Senegal, que es el director de quien es hoy el instituto donde soy parte. Yo no sabía quién era él. Así que entro a internet, googleo, y doy con el Instituto Misión, en Buenos Aires, en Monte Grande. Y le digo a mi esposa, amor, creo que tengo que hablar con esta persona, con Mariano Senegal. Me dice, me parece que mi mejor amiga trabaja, es su secretaria. ¿Cómo? Sí, mi amiga de toda la vida, de la infancia, es su secretaria personal. Yo escuché que ella me cuenta siempre un instituto donde trabaja, que se llama así como me decís. Le digo, por favor, decile que me reciba. Quiero una cita con él. El 9 de noviembre del 2016, a las 3 de la tarde, fui a su oficina. Y él me dijo, perfectos desconocidos, no nos conocíamos. Y me dice, mirá, mi secretaria me pidió que te reciba, no suelo hacer esto, pero contame, ¿a qué viniste? Y yo solo le dije, yo quiero conocer al Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu. Y por una hora él me estuvo contando su experiencia con el Espíritu, cómo él fue lleno en su internado, él estudió en México en un internado y fue lleno del Espíritu. Y me contó y me dijo, mirá, venite a estudiar en misión, tenemos una materia que se llama Experiencias con el Espíritu Santo. No tengo dudas que Dios va a llenarte y Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él quiere más que nadie llenarte. La cuestión que se nos fue la hora charlando, conversando, y su secretaria lo llama y dice, tenés que dar clases al internado. Así que andá despidiendo al muchachito este. Y al terminar me dice, solo déjame orar para despedirte. Y nos pusimos de pie, solo me tomó las manos. No sé por qué hizo eso, pero me toma las manos. Ora por mí una oración muy sencilla que era, Espíritu Santo, yo no te pido que solamente Él te conozca, quiero que te experimente. Y en ese momento, recuerdo ir al piso y empezar a hablar en lenguas. Yo me estaba dando mi propia medicina. Para mí eso era estar endemoniado. Y ahora yo estoy en el piso orando en lenguas por una hora, sin parar. Y Mariano pone sus dos manos en mi pecho y empieza a profetizar por una hora. No sé qué habrá pasado con esa clase del internado. Porque por una hora estuvo ahí profetizando sobre mí. Y dije, necesito venir a este lugar. Así que me inscribo en el 2017 a estudiar en misión una carrera que se llama de liderazgo, una carrera ministerial. Y en la primera clase se dictaba el libro de Apocalipsis, versículo por versículo, y escucho a Mariano decirles lo que les conté hoy. Hay en nuestras Biblias 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos, y por la longitud de estos capítulos representan el 26% de nuestra Biblia, y hablan de todo lo que va a suceder, justo antes, durante y luego de su regreso. Y yo sentí, hermanos, como que una espada que fue metida en el fuego por horas me atravesó el vientre. Y entro a internet y busco si había un listado de estos 150 capítulos. Y efectivamente en la página de misión había un PDF con estos 150 capítulos. Lo descargo y digo, por los próximos 150 días voy a estudiar un capítulo por día. Claro, empiezo con el primero y me doy cuenta que era tan grande comer un capítulo, este era tanto que digo, bueno, no, un día no va a bastar, necesito una semana por capítulo. Claro, empecé a dar cuenta y 150 semanas eran 3 años. Y dije, Señor, yo te ofrendo mis próximos 3 años, todo el 2017, todo el 2018 y todo el 2019. Me comprometo a comer este mensaje. Yo llegaba a las 4 de la tarde de trabajar en una fábrica de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y mi esposa llegaba a trabajar a las 7 de la tarde. Así que yo tenía todos los días 3 horas, de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Hermanos, no hacía otra cosa. Llegaba, ponía la casa de oración de fondo, y 3 horas por día comía, y comía este mensaje. Este mensaje me arruinó. Yo experimenté que esta esperanza te purifica. Yo había pecados que se enseñoreaban sobre mi vida y yo no podía vencer. Y de repente, yo experimenté que esta esperanza te purifica. Que esta esperanza cambia la forma de ser padre, de ser hijo, de ser esposo. Este mensaje me impulsó a predicar el Evangelio como yo nunca lo había hecho. Este mensaje me comprometió con mi iglesia local como yo nunca me había comprometido. Este mensaje me arruinó. Y me di cuenta que había una urgencia. Y por eso el mensaje de esta noche se llama Restaurando la Urgencia Apostólica. Restaurando la Urgencia Apostólica. ¿A qué me refiero con restaurar la urgencia apostólica? Hace unas 8 semanas me levanto y tengo esta voz en mi espíritu. Voy a restaurar la urgencia apostólica. Voy a restaurar la urgencia apostólica. No paraba de escuchar esta frase en mi espíritu. Y el espíritu me empieza a decir, lo que voy a restaurar es la urgencia que tenían los primeros apóstoles por predicar el Evangelio. La voy a restaurar. Voy a restaurar la urgencia voy a restaurar la urgencia. Y empecé a experimentar el Espíritu. Y empiezo a leer estos pasajes donde Jesús, antes de irse, dice: les voy a dejar, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un Consolador. Y empiezo a estudiar y digo, me empiezo a preguntar, ¿de qué nos consuela el Espíritu Santo? Él dice, me voy a ir, pero les voy a dejar un Consolador. Empiezo a preguntarle, Padre, ¿de qué nos consuela el Espíritu Santo? ¿De que se nos murió el perrito? ¿De una situación? ¿De qué nos consuela el Espíritu? Y el Padre me empieza a decir, el Espíritu los va a consolar de no tener la presencia física de Jesús. Él los consuela. ¿Te pasó de extrañar a alguien? Los discípulos extrañaban a Jesús. Nosotros extrañamos a alguien que nunca vimos, pero ellos lo habían olido, lo habían tocado y lo extrañaban. Y de repente, Él les dice, tranquilo, yo le voy a dar a alguien que los va a consolar de mi ausencia física. Pero en un momento, el Espíritu dentro de ustedes va a empezar a clamar y va a empezar a decir, ven. Así termina tu Biblia. Con el Espíritu Santo adentro tuyo, poniendo un clamor. El Espíritu Santo clama por dos cosas. Clama, Abba, Padre, y ven. Estos son los dos clamores que vemos que el Espíritu Santo tiene dentro nuestro. Padre, te anhelo. Jesús, ven. Y de repente, el Espíritu Santo nos consuela de no tener a Jesús físicamente. Y ahora entiendo Mateo 9. ¿Se acuerdan de Mateo 9? Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él les dice, porque el novio está con ellos, pero un día el novio va a ser quitado y ellos van a entrar en luto. Ellos van a estar de luto. Pero el Espíritu Santo los va a consolar de mi ausencia física. Y de repente, ven a Jesús resucitar, lo ven ascender, y la ascensión cataliza algo. Si ustedes se fijan, uno de los mensajes que más predican los discípulos es la resurrección y la ascensión de Jesús. Primer mensaje de Pedro. Acaba de ser lleno del Espíritu Santo y dice, hermanos, David no es el del Salmo 110. David no ascendió a los cielos, pero este Jesús al que ustedes crucificaron ha resucitado y ahora ha ascendido a los cielos y el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Y pronto va a ser el juez de vivos y muertos, segunda venida. Ese era el evangelio que predicaban los apóstoles. ¿Cuántos quieren ver la cantidad de conversiones de la iglesia primitiva? Necesitamos predicar el evangelio que predicaban los apóstoles. Ellos predicaban que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió. Hoy está ejerciendo su rol sacerdotal a la diestra del Padre, pero pronto va a regresar. En Hechos 17, Pablo predica en Atenas y dice, hay un día designado y un varón establecido para juzgar al mundo con justicia. Y entonces vemos en todo el Nuevo Testamento una urgencia en los apóstoles. Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Pablo dice a Timoteo, Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo, a destiempo. Hechos dice que no cesaban de día y de noche de enseñar a Jesucristo en el templo, en las casas, por las calles. Los matan a latigazos. Hechos 4, Hechos 5. Y le dicen, no tienen prohibido, los intimidan para seguir predicando. Ellos dicen, no podemos. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces mi pregunta es, ¿qué fue lo que los hizo tan efectivos a los apóstoles en esta gran comisión que habían recibido de su maestro? ¿Qué los hizo tan efectivos? Y lo que los hizo efectivos, hermanos, que para ellos la gran comisión no era un checklist, no eran casilleros, bueno, predicar, ir a viajes misioneros. Para ellos no eran tildes de un buen cristiano. Bueno, llena el formulario, este es un buen cristiano porque cumple con la gran comisión, ora. Para ellos la gran comisión no era un checklist. Para ellos era un asunto personal. ¿Saben por qué? Porque les dijo, yo no vuelvo si ustedes no predican el Evangelio del Reino antes. Mateo 24, 14. En Mateo 24,
Los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en la temporada en la que vas a regresar? Y Él les dice: ¿me quieren ver regresar? Prediquen el Evangelio antes a todas las naciones. Y entonces ellos dijeron: vamos a llevar el Evangelio hasta la última de la tierra, porque lo queremos de vuelta. Porque para nosotros es un asunto personal. Si queremos que la iglesia sea efectiva en la gran comisión, necesitamos fascinarlos con ese hombre y que anhelen verlo nuevamente. Y él dice: ¿me quieren ver? Prediquen el Evangelio antes a todas las naciones. Los discípulos le escucharon decir a Jesús en Mateo 23:39, hablándole al pueblo judío, a los líderes, le dijeron: yo no vuelvo hasta que ustedes, Israel, digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no vuelvo. Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo fue enviado como un instrumento ¿para quién? Para los gentiles. Pero lean Hechos. A cualquier ciudad donde llegaba, ¿cuál era el primer lugar a donde iba? A una sinagoga. Él dijo: porque el Evangelio de Dios es poder para salvar primeramente al judío, pero también al griego. Y Dios ha hecho de ambos un solo pueblo. Pero hay algo que Dios tiene con Israel. Romanos 9, 10 y 11 es muy claro, hermanos. Claro, con toda esta nueva, lo que estaba pasando, la iglesia de Roma dice: bueno, la iglesia ya reemplazó a Israel, ya está. Y Pablo dice: ¿ha desechado Dios a Israel? Y responde así, ¿cómo? De ninguna manera, Romanos 11:1. De ninguna manera. Dios tiene un plan. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham, te voy a dar una tierra. Los voy a hacer una gran nación, pero con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Y ese pacto, Dios lo consumó pasando por un pasillo entre animales. Dios hizo un pacto con Dios. Escuchen, Hechos, Génesis 12, Dios dice a Abraham: las naciones se están rebelando contra mí, la torre de Babel. Pero Dios le dice a Abraham: vos tenés un corazón de padre como el mío, y con vos voy a empezar una nueva familia. Tengo un plan, te voy a dar una tierra, los voy a hacer una gran nación, pero con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Vamos a consumar este pacto. Agarrate unos animales, partilos por la mitad y hacé un pasillo. Así se consumaban los pactos en ese tiempo. Y dos personas tenían que pasar por entre medio del pasillo de animales, diciendo: si no cumplo con mi parte del pacto, que me pase lo que le pasó a estos animales. Y de repente, Dios no deja pasar a Abraham por este pasillo, lo hace caer como en un trance. Abraham está viendo todo y ve pasar a un horno encendido y a una antorcha por el medio de este pasillo. Una representación del Padre y del Hijo. Dios haciendo un pacto con Dios. Donde aseguran que la familia de Abraham, que Israel va a recibir esa tierra, va a recibir ser una gran nación, pero con un propósito: todas las familias de la tierra en la mesa. Dios quiere a todas las familias de la tierra en la mesa, pero tiene un plan. Y Él dice: Yo voy a volver, y en mi segunda venida no voy a tomar la tierra por la fuerza. ¿Saben que el jubileo pasaban tres grandes cosas? Las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados y las tierras volvían a sus dueños originales. En su primera venida, Jesús perdonó nuestras deudas y nos hizo libres del pecado. En su segunda venida, la tierra va a volver a su dueño original. La tierra va a volver a su dueño original. Pero Él no la va a tomar por la fuerza. Él dice: quiero que me inviten. Así que Israel, hasta que ustedes nos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, yo no vuelvo. Y Dios dice: tengo un plan de cómo esto va a pasar. Que los apóstoles lo entendieron muy bien. Está en Isaías 62. Isaías 62 dice, Dios está hablando y dice: por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no voy a parar hasta que la salvación de Israel se encienda como una antorcha. ¿Saben qué pasa cuando ves el corazón de Dios? El corazón de Dios se duele por el estado actual de Israel. Y Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Y dice, Romanos 11, 26 dice, y esto termina con todo Israel siendo salvo. Claro, salvación hay solamente por medio de Jesús, así que está reconociendo que viene el tiempo en el que Israel va a reconocer a Dios. Isaías 62 dice, no voy a parar hasta que Israel, la salvación de Israel se encienda como una antorcha. Y lo que voy a hacer es hacer oír, Isaías 62, 11, voy a hacer oír este evangelio hasta lo último de la tierra. Y de lo último de la tierra van a traer este evangelio a Israel y le van a cantar a Sion y le va a decir, Israel, arrepiéntete, tu rey viene y su recompensa con él. Y entonces Pablo utiliza todos estos pasajes del Antiguo Testamento y dice, hermanos, Romanos 11, 25, no quiero que ignoren este misterio. Romanos 11, 25, Pablo dice, hermanos, David nos habló de los misterios. Uno de los misterios es que Dios no terminó con el Israel. Dios no terminó con Israel. Dice, no ignoren este misterio, porque si lo ignoras se van a volver arrogantes. ¿Cuál es el misterio? Que Dios ha producido en Israel endurecimiento en parte. En parte, no es total. Siempre hubo un remanente de judíos, porque quiero decirte que la iglesia nació con 120 judíos, algunos gentiles. No fue total el endurecimiento, hubo un endurecimiento en parte. Y dice, y este endurecimiento va a durar hasta que entre la plenitud de los gentiles. Básicamente el plan es este, dice. Ok, yo hice una promesa. Dios hizo un pacto con Dios. Él se va a sentar en el trono en Jerusalén. Hermanos, si Dios hubiera terminado con Israel, ¿por qué Satanás está tan empedernido en querer destruir Israel? ¿Qué sentido hay que un país pequeño sea odiado por todo el mundo? Yo te voy a explicar por qué. Porque este no es un asunto político, es un asunto profético. Desde el momento en el que Dios dijo, Abraham, te elijo para que la simiente que le prometí a Eva nazca de tu familia. Claro, Satanás sabe que esa simiente le va a aplastar la cabeza y por eso ha intentado por los siglos destruir a este pueblo. Y levantó a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, a los medos persas, a Amán en tiempo de Esther para matar a todos los judíos. Y no lo pueden detener. Y Jesús nace. Ahora Jesús hace su ministerio y mete otra cláusula y dice, ah, si Israel dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, yo vuelvo. Y entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Quiere destruir a ese pueblo, porque si ese pueblo no clama por el bendito que viene en el nombre del Señor, Jesús hizo un pacto, no puede faltar a su palabra. Y por eso hay una guerra, hay un conflicto alrededor de Israel, que Pablo dice, hermanos, no ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, pero este endurecimiento no va a ser para siempre. Va a ser hasta que la plenitud de los gentiles entre. Y Zacarías 12:10, uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, Zacarías 12:10, dice que cuando Jesús venga, va a derramar sobre la casa de Israel espíritu de súplica y de oración. Y van a empezar a llorar. Porque se van a dar cuenta que ese que está viniendo y aparece sobre ellos está traspasado. Zacarías 12:10. Verán al que traspasaron y van a empezar a llorar. Y van a empezar a decir, Baruch Abaj, Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces todo Israel será salvo. Pero dice, tengo un plan. Mi plan es que lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vayan a todas las naciones. Pero el eslabón final de la gran comisión es que desde lo último de la tierra, Isaías 62:11, vayan y le canten a Sion. Dios va a levantar un movimiento de cantores proféticos en los últimos tiempos que vayan a Israel y le canten estas profecías. Isaías 40, doble ya has recibido por tu pecado, pero aquí tu rey viene y su gloria va a ser vista sobre ustedes. Nosotros ahora en noviembre, del 2 al 13 de noviembre, 11 equipos de misión del internado con el staff, vamos a ir a hacer 11 viajes misioneros. Vamos a ir a 4 ciudades de Argentina. Vamos a ir a Colombia. En noviembre vamos a estar acá en Colombia. Agustín va a estar liderando ese grupo. Vamos a ir a México. Vamos a ir a Francia. Vamos a ir a España. Vamos a ir a Turquía y vamos a ir a Israel. Y en Israel no vamos a ir de turismo. Por años, Israel ha sido una de las naciones más visitadas por los cristianos, pero es una nación no alcanzada. Israel es una nación no alcanzada. Pero según las profecías, según Pablo, en Romanos 15 va a decir, Dios hizo cantarle a los gentiles de este misterio. Y hermanos, no podemos ignorar, ¿saben? En Argentina nos hemos dado cuenta que por los últimos 70 años la maldición que opera sobre nuestro país, entre otras cosas, es porque hemos maldecido a Israel. Cuando en 1948 pasó este evento milagroso, después de la Segunda Guerra Mundial mueren 6 millones de judíos. No hay un Israel, no hay un Israel en el mapa. Por 1900 años no hay un Israel en el mapa. Mueren 6 millones de judíos, pero en 1948 las Naciones Unidas votan para que Israel sea de nuevo Estado y Argentina se abstuvo. Y Colombia también. Y Jesús dijo muy claro cuando pasó por este pasillo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Balac, en Números 22 al 24, contrata a Balaam y le dice, quiero que maldigas a este pueblo. Y lo intenta. Y cada vez que abre su boca, Dios se la llena con profecías de bendición y sobre el Mesías. Hasta que en Números 23:23, Balaam le dice a Balac, Balac, no hay hechicería, no hay brujería que funcione contra este pueblo. Es como que lo que haces te rebota. Claro, es porque cuando pasó Jesús por este pasillo, Él dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Claro, algunos han abusado de esta cláusula y hay muchas empresas, muchas naciones, aún muchas iglesias que ofrendan en Israel porque quieren ser bendecidos. Es esta operación de Balaam. Pero en los próximos años, según Apocalipsis 12, una de las mayores razones por la cual la iglesia va a ser perseguida es por su postura respecto a Israel. Y de repente hay historias proféticas como la de Ruth. La historia de Ruth es una historia profética. Noemí es una representación de Israel en un estado de necesidad, de abandono, de muerte. Y de repente sus dos nueras son una sombra profética de la respuesta que va a haber en la iglesia respecto a Israel. Orfa, que su nombre significa espalda, la que da la espalda, rehace su vida y le da la espalda a Noemí, le da un beso y se va, y hace su vida. Y eso es una sombra profética de la iglesia que en los últimos tiempos va a decir, yo todo bien con Jesús, pero no me pidan que me ponga de parte de Israel, porque tampoco me voy a regalar. Porque en los próximos días, quien esté del lado de Israel, y escúchame, no políticamente. Ahora voy a hablarte un poquito de eso, pero nuestro llamado no es estar políticamente. Esto no es un asunto político, es un asunto profético. Es un asunto profético. Pero Ruth le dice, gentil, las dos gentiles, moabitas, le dice Ruth, que significa aliada, amiga, no me pidas que te deje, Noemí, porque donde tú estés, ahí voy a estar yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y va a haber una iglesia que en los últimos días va a estar de ese lado. Joel 3 dice que Jesús cuando venga en el valle de la decisión va a juzgar a los pueblos por cómo trataron a su pueblo Israel. Porque quiero decirles algo, Israel no fue elegido por sus virtudes, por su performance. Fue elegida antes de ser fundada y tampoco va a ser rechazada por su performance, por su pecado. Y entonces, yo estoy levantando a las personas que como Esther, que como Mardoqueo, en medio de todas las escuchen, Zacarías 12, 14 lo dice muy claro, en los próximos días el antisemitismo va a crecer a niveles donde todas las naciones se van a reunir para destruir Israel. La narrativa va a ser, si destruimos a Israel, los problemas se acaban. Esa va a ser la narrativa y se va a meter en la iglesia. Y el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la va a ganar. Y Jesús, Mateo 24, dice, va a haber movimientos que lo van a hacer a ustedes huir, huyan. Cuando vean estas cosas pasando en Jerusalén, huyan. Y esto va a provocar una crisis de refugiados tremenda, tremenda, en todo el mundo, de judíos refugiados. Y dice, mientras yo estoy disciplinando a Israel, Daniel 12:7 dice que Dios va a disciplinar a Israel, no para eliminarla, sino para hacer que miren a Él. Israel hoy tiene muletas donde se apoya su ejército, su ingeniería, su avance. Y Dios va a permitir que en los últimos tiempos esas muletas sean barridas. Daniel 12:7, para que lo miren a Él y digan, ¿y ahora de dónde va a venir nuestro socorro? Y alzarán sus ojos a los montes y verán un hombre judío poner sus pies en el monte de los olivos. Y van a decir, ese que traspasamos es el Mesías. Y llorarán amargamente. Y así como la historia de José nos muestra que él se da a conocer a sus hermanos después de que lo rechazaron. Y él les dice, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Jesús va a decir, no lloren, porque yo no vine a destruirles, vine a salvarlos. Yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador. Y entonces los apóstoles entienden esto, ¿y qué hacen? Van hasta lo último de la tierra. Pablo quería llegar hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué Pablo quería ir a España? Porque España era conocido como Finisterre, lo último de la tierra. Y él dijo, Isaías dijo, en Isaías 62, que el Evangelio tenía que llegar hasta lo último de la tierra, y de lo último de la tierra tenían que ir ahora a Israel a cantarle y decirle, tu rey viene. Y entonces nada lo pudo parar, nada los podía parar, entendieron el plan. Era muy sencillo, había que ir a las naciones e instruir a las naciones que el último eslabón de la gran comisión era Israel. Y que cuando haya un remanente en Israel diciendo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, Él vendría. Y por eso, hermanos, en los próximos días vamos a ver un antisemitismo escalofriante, incluso dentro de la iglesia. Y nosotros hemos visto en Argentina la maldición que opera cuando se maldice a Israel, pero algo empieza a pasar cuando hay un remanente que empieza a decir, Señor, perdónanos. Perdónanos por la ignorancia. Perdónanos por el silencio. Perdónanos. Porque en los últimos tiempos, cuando Jesús regrese, dice que les va a decir a algunos, tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve forastero y no me dieron refugio. Y Jesús cita Joel 3, que está diciendo, los voy a juzgar por cómo trataron a mi pueblo Israel. Y algunos van a decir, Jesús, ¿cuándo no hicimos esto por vos? Ah, cuando en los últimos tiempos se desató esta crisis de refugiados y ustedes le dieron la espalda. Saben que tenemos comunidades de pueblos judíos muy grandes en Latinoamérica. Argentina es el sexto país con más judíos. Y Jesús dice, ¿qué van a hacer, iglesia? Hay que tener esta conversación. Y esto establece una urgencia apostólica en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos ser efectivos en esta gran comisión? ¿Cómo podemos restaurar esta urgencia apostólica? Porque quiero decirles, somos la generación que más información tiene sobre los pueblos no alcanzados. Somos la generación que más sabe sobre recursos misioneros. Somos la generación que más agencias misioneras tienen. Y en el año pasado, el envío de misioneros desde Estados Unidos descendió un 30%. O sea, quiere decir que la información, que seamos la primera generación que tiene mapas satelitales, toda la información para ir hasta el último de la Tierra, no alcanza con información. ¿Qué es lo que puede catalizar la restauración de la urgencia apostólica? Y quiero decirte esto, es la dignidad de Jesús. Lo que puede restaurar la urgencia apostólica es la dignidad de Jesús. ¿Cuánto vale Jesús? Empezamos este congreso, este avance, haciéndonos la pregunta, ¿quién es Jesús? Pero quiero cerrarlo con esta pregunta, ¿cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? Tengo esta imagen en mi espíritu. Una balanza de dos platos. Estas balanzas que se usaban en la antigüedad, donde si uno quería comprar 2 kilos de papas, se ponía una pesita de 2 kilos en un plato y la balanza ¿qué hacía? Se balanceaba. Y ahora había que poner papas en el otro plato hasta que se equivalen, se equiparen. Cuando estaban equiparadas, tenías 2 kilos de papas. Si yo pongo en un plato de la balanza mi celular, la pregunta es cuánto tengo que poner en el otro plato de la balanza. Básicamente es de cuánto es digno este celular. ¿Es digno de que yo venda mi casa para comprar este celular? ¿Es digno? Es un montón vender una casa para esto. No es digno. Ahora la pregunta es, si en un plato de la balanza está Jesús, ¿qué pasa con el plato de la balanza? ¿Cuánto hay que poner en el otro plato? ¿Cuánto hay que poner para tener a Jesús? Todo. ¿Todos están de acuerdo que hay que poner todo? Y cuando ponemos todo, ¿el plato se mueve? Pesa mucho. Este es el Creador. Este es el que sostiene nuestras vidas con su palabra. Y por eso Jesús va a decir, si alguno no aborrece a madre, padre, si ama más a hermano, más que a mí, no puede ser seguidor mío. ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto hay que poner en el plato? ¿Qué hizo que los discípulos pongan todo en la balanza? Si yo iría ahora a una joyería y le diría, necesitaría vender mi anillo, y digo, voy y le digo al joyero así con la mano cerrada, ¿cuánto me da por este anillo? ¿Qué me diría el joyero? Muéstremelo. Para descubrir el valor de algo, hay que verlo. Y tenemos mucha gente creyendo que lo está dando todo y viene los domingos, pone 2 horas en el plato, pone unos pesos, sirve en algún área de la iglesia y cree que lo está dando todo. ¿Qué hizo que los apóstoles sean mártires? A ellos les pareció poco. ¿Saben por qué? Porque lo vieron. Porque se les reveló. ¿Qué hizo que Pablo de todo, lo vio, se le reveló la dignidad? ¿Qué es lo que hizo que María de Betania compre un perfume que valía el salario de un año y lo parta y unja los pies de Jesús? Pero en el mismo acto Judas dice, ¡qué desperdicio! Claro, a Judas había hecho los milagros, había hecho muchas cosas, pero no se le había revelado cuánto vale Jesús. Y a una generación que no se le revele cuánto vale Jesús, no va a poder permanecer hasta el final y no va a poder ser eficaz en cumplir la gran comisión. Pero cuando ves, por eso oramos por espíritu de revelación, porque un momento que lo vemos, amigos, si queremos que nuestros jóvenes, nuestras familias lo den todo, no necesitan una charla más motivacional, necesitan verlo. Por eso hacemos casa de oración. Casa de oración es un lugar no horizontal, sino vertical, donde lo miramos a Él, le cantamos a Él, oramos, lo miramos, porque un momento de verlo y somos arruinados. Hoy leíamos Apocalipsis 4 y 5. ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? Porque después de Apocalipsis 1, donde Juan ve a Jesús, escucha la misma voz en Apocalipsis 4 que le dice, Juan, subí acá. Y dice, yo vi una puerta abierta. Y entra en el Espíritu a la sala del trono. Y empieza a describir lo que está viendo. Y dice, vi un trono establecido. Y hay alguien en el trono, y había uno sentado. Y intenta empezar a describirlo. Y ahora empieza a entender a Pablo que le dice a Timoteo, el Padre habita en luz inaccesible, es, y empieza a tratar de describirlo y no puede describirlo. Dice, a ver, ¿cómo te explico? Es como una piedra de jaspe, es como cornalina, claro, son diamantes que su luz sale del interior. Dice, no sé cómo explicarte, pero es una luz. Ahora entiendo, Él habita en luz inaccesible. Y empieza a mirar, dice, y a su alrededor había 7 lámparas. Que alumbran la gloria de Dios, son como llamaradas de fuego, que alumbran la belleza de Jesús, la belleza del Padre que está sentado en el trono. Y dice, y vi 24 tronos alrededor del trono, y en él 24 ancianos. y sobre el trono, cuatro seres vivientes. Los empieza a describir. Dice que tenían seis alas. Uno tenía cara de hombre, otro cara de león, otro de becerro, otro como de un águila. Y estaban llenos de ojos por delante y por fuera. Y cada vez que ven la gloria y la belleza, dicen, santo. Hermanos, ¿ustedes se imaginan el día que esos cuatro seres vivientes fueron creados? Porque un día fueron creados, ¿o no? El único ser increado, ¿quién es? Dios. O sea que esos bichos, algún día alguien los creó. ¿Se imaginan el primer día? Yo imagino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo creando, diciendo, vamos a crear unas criaturas que su única misión va a ser contemplar. Y crean el primero. Seis alas, dos ojos. Y el Padre dice, no, llenalo de ojos. Van a tener tanto para ver. Los que más cerca del trono están son los que más ven. Lleno de ojos por delante y por detrás. Y lo crea. Y yo imagino que le dice, no abras los ojos, tranquilo, acá. No los abras. Y crea el otro. Con rostro de águila. Y lo pone acá, lleno de ojos por delante y por detrás. Y lo pone delante del trono. Y le dice, no los abras. Crea el que tiene cara de becerro. Y lo pone y dice, no abras los ojos. Y el que tiene rostro de hombre, todos alrededor del trono. Y el Padre está sentado en el trono. El Hijo a su diestra. Y dice, pueden abrir los ojos. Y de repente, todos los atributos de Dios, su bondad, su mansedumbre, su humildad, su justicia, su poder, entran en ellos, ven en sus ojos y empiezan a decir, ¡Santo! ¡Santo! Quiero ver de nuevo. ¿Puedo ver de nuevo? Todo lo que quieras. ¡Santo! Hermanos, llevan milenios en este lugar. Nadie los encadenó ahí. No se mueven. Y no pueden cambiar la canción. A veces nosotros, el ministro de adoración, se le raya un poco el disco, canta muchas veces el mismo coro y nosotros decimos, bueno, que cambie la canción. Acostúmbrate, porque en el cielo no cambia la canción. Porque cada vez que lo ven, dicen, ¡Santo! ¿Sabes qué significa santo? Totalmente otro. Otras ligas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Santo! ¡Santo! Nadie viene y les toca el hombro y le dice, ¿no querés tomarte un descansito, ir por un almuerzo? ¿No querés conocer tu propósito para esta vida? Yo imagino que le dedica solamente un ojo a esa persona. Lo mira y le dice, vos no lo viste, ¿no? ¿Viste esto? ¡Santo! Y cada vez que estos dicen santo, los 24 ancianos se suman y agarran sus coronas y dice que se postran. La palabra que usa es que besan el piso y echan sus coronas. La palabra que se usa ahí es como ekbalo. Es una palabra de, no es que agarran sus coronas y dicen que no se le rompa ningún diamantito. Dicen, no es justo que yo tenga una corona en mi cabeza. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Y arrojan sus coronas. Y dicen, no es justo que haya corona en mi cabeza. Y ahora tienen las manos libres. Y pueden agarrar arpas y copas. Y empiezan a cantar. Y ya no dicen más santo. Ahora dicen digno. Decir santo es una evaluación. Es, no hay otro igual. Pero digno implica pagar un precio. Hay que poner algo en la balanza. digno responde la pregunta, ¿cuánto vale ese hombre? ¿Cuánto vale Jesús? Y ellos dicen, vale todo. Decir Jesús es digno es una frase incompleta, hermanos. Porque la pregunta es, ¿de qué? ¿Es digno de qué? Y hay un espacio en blanco. Si yo le diría, Harold, ¿no? Harold, sos digno. Y él me diría, ¿de qué? De sentarte en primera fila. Jesús. Cuando decimos, digno es el Señor, Jesús. ¿De qué? Bueno, gracias a Dios los 24 ancianos completan el espacio en blanco por nosotros. Y dicen, Él es digno de la gloria. Él es digno de la honra. Él es digno de las riquezas, del poder, de la sabiduría. Y Él es digno de tomar a todas las naciones, porque con su sangre compró para el Padre gente de toda lengua, tribu y nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y entonces, esto es lo que puede hacernos efectivos en la gran comisión y restaurar la urgencia apostólica. El Cordero compró con su sangre a todas las naciones. Y por eso decimos que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Cuál es la recompensa del Cordero? Es que en el Salmo 2 hubo una conversación entre el Padre y el Hijo. Y el Padre le dice al Hijo, Hijo, pídeme, pídeme y te daré por herencia las naciones y las vas a regir con vara de hierro. Pronto, dice, y se va a sentar sobre Sion. Ese hombre se va a sentar en Jerusalén. Por eso hay tanto conflicto por Jerusalén. Porque el Padre dijo, acá se va a sentar. Y Satanás dice, ah, sí. Ok. Pero él es imparable. Daniel 2 describe esta estatua que ve Nabucodonosor, muchos metales, imperios. Los pies representan el último imperio del anticristo. Pero de repente Daniel ve una roca que es soltada del cielo y pega en los pies. Es imparable. Es imparable. Jesús es imparable, hermanos. Jesús es imparable. Apocalipsis 17:14 dice que las naciones intentarán hacer guerra contra Él. Pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Tengo esta imagen de una locomotora imparable. Tal vez vieron esta película de Hollywood que se llama Imparable. Es un tren que no lo pueden detener. Esa es la imagen de Jesús, hermanos. No lo pueden detener. Y su última estación es Jerusalén. Va a llegar a este lugar. Se va a bajar de la locomotora y va a decir, esto es lo que le prometí a mi siervo David en el Salmo 132. Haré de Sion mi habitación. Y entonces, hay un pueblo que dice que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y la recompensa de su sacrificio son las naciones. ¿Saben por qué vamos a ir a 11 naciones ahora en noviembre y no vamos a parar? ¿Saben por qué estamos haciendo todo esto? Porque el Cordero es digno. ¿Saben por qué van a hacer viajes misioneros ustedes también en el 2026? Porque el Cordero es digno. ¿Saben por qué cada domingo, cada semana damos nuestra vida por la iglesia? Porque el Cordero es digno. Cada vez que sientas un poquito este deseo de quejarte, de que estás un poquito cansado. Yo tenía la tentación de quejarme porque hoy a las 2 de la mañana no vamos a dormir nada y vamos a ir al aeropuerto. A las 5 va a salir nuestro vuelo hacia Panamá. Vamos a tener una escala de 6 horas. Luego vamos a partir de Panamá a Buenos Aires. Vamos a llegar a las 10 de la noche mañana a nuestras casas. Y el sábado tengo que dar clases en misión por la mañana y predicar a los jóvenes de mi iglesia en la noche. Y tuve la pequeña leve tentación de quejarme. Y decir, estoy cansado. Estoy cansado. Y decir, en la misión suramericana me exprimieron. Y luego recordé y miré el otro plato de la balanza. Y me dio vergüenza. Y dije, esto es poco. Esto es demasiado poco. Una sola vida de obediencia es poco. Señor, si me darías 10.000 vidas, las pondría en la balanza. ¿Una sola vida tengo que vivir de obediencia? Por favor, no le digan al apóstol Pablo que me quejé por 6 horas de escala en Panamá. Por favor, me daría mucha vergüenza que él se entere. Después de haber tenido tantos naufragios, azotes, por predicar el Evangelio, traspiés, que no se entere, por favor, que no le voy a poder ni saludar en el milenio. Si se entera que me quejé por 6 horas. Hermanos, cuando los lunes sientas que estás cansado, mira la balanza y mira el Cordero y que digas, el Cordero que fue inmolado es digno. Es digno. Jesús, eres digno de nuestros días. Eres digno de mis cicatrices. Eres mi familia a la balanza. Mis finanzas a la balanza. Mis días a la balanza. Mi tiempo libre a la balanza. Jesús, eres digno de todo. El Cordero que fue inmolado es digno. Es digno, hermanos. Ponete de pie. Yo no puedo seguir predicando. Hay que adorar al que es digno. Unos minutos, por favor. Vamos a adorar al que es digno. Vamos a decirle, eres digno. Eres digno de adorar, Jesús. Nunca más cantaremos digno igual. Todo viene de ti. Él no es digno de una novia que se entrega a medias. Él no es digno de una novia que tiene los vestidos manchados. Él no es digno de una novia que no quiere que venga. Él no es digno de una novia que no dice, ven.
Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria.
Si estás cansado, mira el plato de la balanza. Él es digno.
Tú eres digno de adorar.
Él es digno de nuestra adoración. Él da fuerzas al cansado.
Y eres digno de adorar.
Él da fuerzas. Cuando lo miras, sos fortalecido.
Todo viene de ti. Y todo vuelve a ti, tuya es la gloria.
Eres digno, Jesús.
Tú eres digno de adorar.
Tú diste tu vida, con tu sangre compraste a Colombia.
Y eres digno de adorar.
Y esta es la recompensa de tu sacrificio. Un pueblo que se te entrega voluntariamente. En el día de tu poder.
Y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria.
Yeah.
Y eres digno de adorar. Y eres digno de adorar. Oh, y todo.